Estamos en directo Marca Madrid Sierra y estamos en nuestra sección Deporte y Salud. En esta ocasión vamos a hablar de una lesión que, bueno, pues tiene un nombre peculiar y que quizá no tenga nada que ver la lesión con lo que todos entendemos por lo que es este término. Son las fracturas de estrés. Y para conocer qué es esto y, bueno, pues como siempre, la forma de tratarlo, la forma de intentar recuperarnos lo mejor posible, está con nosotros el doctor Gonzalo Samitier, especialista en cirugía de rodilla, hombro y lesiones deportivas del Hospital General de Villalba. Doctor, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Pues como decía, vamos a conocer hoy qué son las fracturas de estrés, que para muchos pues a lo mejor es un término que asocian algo que quizá no tenga nada que ver con las fracturas, ¿no, doctor?
Pues sí, de hecho alguna vez es gracioso que algún paciente o algún comentario que he leído incluso en alguno de los vídeos que yo pongo en diferentes plataformas, pues la gente confunde el estrés psíquico y emocional con el estrés producido sobre una estructura mecánica o una estructura orgánica como es el hueso, ¿no? Básicamente lo que es una fractura de estrés es la rotura de un hueso, pero por un mecanismo de sobrecarga. Con lo cual son fracturas que se van produciendo poquito a poco, ¿no? Y los motivos son muchos, ahora si quieres lo podemos repasar. Pero me gusta este tema porque es una lesión característicamente del mundo del deporte.
Una fractura que, bueno, pues puede que tengamos y que no lo sepamos, ¿no? Porque no es tampoco una fractura al uso como tal en que te rompes algo y dices, que me tengo que ir corriendo al médico. Aquí puede que te esté doliendo, puede ser una fractura, pero que no se sepa, ¿no?
Efectivamente, o sea, la dificultad está en el diagnóstico, ya no solo para el deportista, sino incluso para el médico, porque al inicio son fracturas que como simplemente se dibujan en el hueso, es prácticamente una línea imperceptible en un estudio radiológico, hasta que no empieza a aparecer el callo, a menudo no se pueden diagnosticar con una radiografía, por lo tanto, tienes que tener un alto índice de sospecha para solicitar una resonancia o un escáner en esos pacientes que crees que pueden tener una fractura de estrés. Y para ellos, como deportistas o como pacientes, porque esto también le puede pasar a cualquier persona, incluso no siendo deportista, claro, como no hay ese antecedente de traumatismo, pues están un poquito desubicados, ¿no? Dice, bueno, ¿y a mí por qué me ha empezado a doler el pie o la rodilla o esta costilla si tampoco he hecho nada? Bueno, he hecho mucho deporte estos días, a lo mejor me he pasado, pero lo asocian con una sobrecarga o una posible lesión muscular, pero les extraña mucho cuando les dices que tienen una fractura.
Entonces, ¿cuál es el origen de una fractura de estrés? ¿Se puede también, tienen ustedes, me imagino que en tantas fracturas de este tipo sabrán algunos orígenes, ¿no?
Bueno, básicamente, o sea, el origen es siempre el mismo. Es un desequilibrio entre la resistencia del hueso y el esfuerzo a lo que sometemos el hueso. Es como si tú coges una tubería y empiezas a doblarla en direcciones opuestas hasta que llega un momento que se agrieta. Pues eso es una fractura de estrés. Entonces, el hecho de que eso ocurra es porque hay un exceso de carga o de traumatismos, microtraumatismos repetidos con respecto a la calidad ósea que en ese momento tiene esa persona, ¿no? Ese mecanismo repetitivo puede ser también por muchos motivos, ¿no? Puede ser una práctica deportiva, esto es muy frecuente en los corredores, en deportes de salto, de carrera, puede ser también porque a lo mejor estamos, bueno, nos hemos pasado simplemente, o sea, a lo mejor estamos habituados a correr, pero resulta que hemos hecho una ultramaratón y hemos hecho, pues eso, 80 kilómetros, 90 kilómetros, pues llega un momento que la musculatura se fatiga, no protege de la misma forma las articulaciones el tobillo, la rodilla, etcétera, y entonces sobrecarga directamente el hueso sin tener ese mecanismo amortiguador que a veces efectúa el músculo, ¿no? Por otro lado, también puede ser que tengamos pues un calzado inadecuado. Imagínate que las zapatillas pues ya no tienen la amortiguación necesaria, con lo cual recae más carga en esa extremidad, en el hueso de los pies, y por tanto también se puede fracturar. O sea, es un desequilibrio que puede estar provocado por muchos motivos, o también incluso puede ser del propio paciente que tenga una mala calidad ósea de forma a lo mejor temporal o de forma permanente.
Entonces, ¿cómo se diagnostica de forma definitiva?
Como decía, tienes que tener un alto índice de sospecha. Yo me dedico un poquito al mundo de la medicina del deporte, pues bueno, es más fácil para mí cazar estas fracturas. Pero el problema es que si pasan desapercibidas y se diagnostica, bueno, esto no se preocupe, usted es una sobrecarga muscular, es simplemente una tendinitis, un tal. El problema es que si se sigue efectuando el deporte o la sobrecarga, la fractura tiene tendencia a no consolidar, a no pegar, y es un tratamiento que se alarga mucho. Por lo tanto, suelen ser localizaciones típicas que están en directa relación con el tipo de deporte que está haciendo esa persona o el tipo de esfuerzo que ha hecho esa persona, y cuando tienes esa sospecha, lo que hay que solicitar, si en la radiografía no se ve nada, es una resonancia o un escáner.
¿Y cuáles son esas localizaciones típicas?
Pues lo más frecuente es en la extremidad inferior, como es lógico, ¿no? Que son las zonas realmente de carga, sobre todo en el pie. Es muy frecuente, hay una fractura característica que se llama fractura del recluta, porque se producía mucho en los reclutas jóvenes que, bueno, empezaban el servicio militar y tenían que hacer las marchas, ¿no? Estas de 15, 20 kilómetros con la mochila, con más peso de lo habitual, y que a lo mejor no estaban preparados para ello, porque el hueso también se prepara para el deporte. Cuando uno hace mucho deporte, la calidad de su hueso es mucho mayor, y eso lo veo yo cada día en quirófano, ¿no? Cuando estoy operando un ligamento cruzado, un chaval de 20 años que juega al fútbol, el hueso tiene una consistencia muchísimo mayor que cuando mejor operó una mujer de 50 años que es más sedentaria por esta misma lesión. Entonces eso, el mecanismo habitual, sobre todo se localiza en el pie, también es frecuente en el quinto metatarsiano, es bastante típico, de hecho es una fractura muy típica del futbolista. El futbolista, como sabéis, lleva las botas con los tacos, y eso hace que quede una parte del pie desde lo que es el antepié hasta la zona media del pie. Hay una zona que prácticamente solo tiene el apoyo de la suela y queda como suspendido en el aire, ¿no? Entonces es fácil que sobrecarguen el quinto meta y a menudo se rompe. La tibia es frecuente, los corredores, las fracturas del cuello del fémur, o sea, hay muchas localizaciones. Y luego depende del tipo de deporte. Deportes en los que se utiliza mucho la extremidad superior pueden producir fracturas de estrés en la clavícula, en las costillas, en el húmero, o sea, hay muchas localizaciones.
¿Y podemos decir que hay un tipo de deporte o hay algún deporte más concreto que tenga más fracturas?
Pues sobre todo los de carrera y salto, los que incluyen carrera y salto, y sobre todo si es carrera de larga duración, o sea, es una lesión probablemente más típica del corredor de largas distancias.
Bueno, es una fractura esta de estrés que parece ser que es más frecuente en mujeres, ¿eso es verdad?
Bueno, no es que sea más frecuente en mujeres, esto también hay que analizar a veces en términos absolutos, términos relativos, porque probablemente los hombres en general suelen hacer más deporte un poquito más llevado al límite, y probablemente en números absolutos veamos muchas más fracturas de estrés en hombres que en mujeres. Pero las mujeres tienen una peculiaridad, y es que tienen menor calidad ósea en general. Bueno, como lo mismo que tienen menos masa muscular, probablemente provocado por el efecto de la testosterona en el organismo, y sobre todo a partir de cierta edad, si pierden la menstruación, también eso afecta mucho a la calidad ósea. Estas mujeres por encima de los 40-50 años tienen que tener especial cuidado. Y luego hay una triada que es bien descrita en el mundo del deporte, que es la triada que consiste en cuando la mujer es muy deportista, a menudo pierden la menstruación por los esfuerzos a los que someten al organismo. No se conoce muy bien el mecanismo, pero pierden la menstruación. Esto se asocia a una menor calcificación de los huesos, y además estamos hablando de atletas que para estar en su peso tienen tendencia a comer menos, y por tanto la ingesta de calcio, vitamina D, es menor. Entonces estas tres cosas asociadas, la amenorrea, la trastorno de la alimentación, ¿no? Como puede ser incluso anorexia o bulimia, que coman poco y sobre todo si se alimentan mal, y la osteoporosis asociada a la práctica deportiva y a una mala ingesta, hace que tengan más propensión a veces las mujeres a este tipo de fracturas, las que compiten o las que tienen un alto nivel.
Entonces, ¿podemos hablar de una forma de prevenir esta lesión, la fractura de estrés?
Bueno, de nuevo, pues si el mecanismo es por una sobrecarga, pues el objetivo es evitar esa sobrecarga. O sea, siempre entrenar un poquito con conocimiento y no pegar grandes saltos en lo que se refiere a distancias, intensidad de los entrenamientos, independientemente del deporte que hagamos, y cuidar siempre esos aspectos secundarios, ¿no? Pues en el corredor, la zapatilla, el tipo de terreno, es lo que he dicho, las distancias de los entrenamientos, ¿no? La alimentación, el aporte de suplemento de calcio, de vitamina D. Son todos esos factores los que nos van a llevar a que no se produzca esta lesión.
En caso de que se produzca, pues hay que tratarlas, ¿no? La forma de tratar una lesión de estrés, al final, ¿es la misma que cuando se produce una fractura de otro tipo?
Bueno, no realmente. Las fracturas, cada una, las fracturas agudas por un traumatismo, pues cada una tiene un tipo de tratamiento. Depende de la localización, depende de los fragmentos, del desplazamiento de los mismos, de la edad del paciente. Las fracturas de estrés, hombre, si no están muy evolucionadas, la gran mayoría de ellas se curan con reposo. Lo que pasa es que a veces requieren más de 2-3 meses para que se curen. Tarda más que una fractura aguda. Pero el problema es que no todas las fracturas curan simplemente con reposo. Determinadas fracturas se producen en determinadas zonas que tienen tendencia a perpetuarse y a no consolidar. Y esas son especialmente problemáticas e incluso algunas de ellas necesitan cirugía. Pero vamos, mi consejo es, el organismo es inteligente. Y el organismo, cuando nos estamos pasando, nos avisa en forma de dolor y en forma de inflamación. Cuando eso ocurre, independientemente del origen, porque va a ser difícil que sepamos que estamos padeciendo una fractura de estrés, ¿no? Cuando aparece un dolor que ya empieza a tener una intensidad considerable, una inflamación asociado a una práctica deportiva o un esfuerzo, lo inteligente es parar, tomar un antiinflamatorio, practicar otro tipo de deporte o simplemente, bueno, pues estar unos días de reposo y ver un poquito cómo va evolucionando. Si evoluciona muy rápidamente, muy bien, bueno, pues podemos volver a intentar con menor intensidad volver a la práctica deportiva. Pero si vemos que ese dolor persiste, pues quizá lo ideal, si es intenso y realmente nos limita, pues lo ideal es acudir al especialista.
Entonces, no todas las fracturas se comportan igual, ¿no?
No. Cada una depende de la localización y sobre todo depende ya no incluso de qué hueso afectan, sino en qué parte del hueso. Las hay, como decía, que curan solas y las hay que obligan al tratamiento quirúrgico, porque si no vuelven a aparecer o no consolidan. Y eso es muy típico en deportistas, ¿no? Seguro que nos suena a todo, pues la fractura, por ejemplo, de Marc Gasol en su día, en el Mundial de Baloncesto de Japón, cuando aquel drama que se perdió la final y aún así ganamos, ¿no? Esta fractura de Jones del quinto meta también la ha tenido Messi. Hay muchos futbolistas que la han padecido. Y por la zona en la que se encuentra, lo ideal es ponerles un tornillo. Hay que hacer un tornillo de manera que ese tornillo genera una compresión en la fractura y no vuelven a fracturar por el mismo sitio y ayuda además a unir los dos fragmentos. Pero luego hay otras también que a menudo requieren cirugía, como puede ser la tibia, como puede ser el cuello del fémur. Según donde se localice el trazo de fractura, a veces hay que intervenir.
O sea que son esos casos los que hay que llegar a la operación, ¿no? Que no curan solas.
Claro, eso es el especialista el que lo tiene que decidir y a menudo no cualquier especialista, o sea, no vale un traumatólogo, sino tiene que ser un traumatólogo familiarizado con este tipo de lesiones, porque si no, esos matices, el saber cuáles de ellas van a evolucionar bien y cuáles van a evolucionar mal, el tiempo de evolución, el posoperatorio, etcétera, esos matices realmente a menudo solo los conoce traumatólogos que se dedican específicamente a este tipo de lesiones. Y luego dominar la técnica quirúrgica, ¿no? Porque la teoría es fácil de dominar por muchos especialistas, incluso otras profesiones de la salud. La teoría, al fin y al cabo, está para todos en los libros, pero lo difícil a veces es tener la práctica y el conocimiento de la técnica y la experiencia, el haber operado antes, haber visto la evolución y el haberte encontrado con un poquito con las sensaciones y las dificultades que tiene toda técnica quirúrgica. Ese aspecto también es muy importante.
¿Cómo es la cirugía que se practica?
Bueno, pues como decía, depende del tipo de lesión, ¿no? Pues en el quinto metatarsiano, pues se coloca un tornillo, se hace una pequeña incisión y se coloca lo que es en el ánima, en el hueco del hueso, se coloca un tornillo para generar compresión entre dos fragmentos. Básicamente eso es lo que hace el tornillo. O sea, una fractura de estrés es una línea de fractura que divide el hueso en dos partes, pero el hueso no se separa porque es una línea muy fina. No es como cuando lo rompemos de forma traumática, tras un traumatismo de alta energía. Entonces el hueso se mantiene, podríamos decir, su anatomía, pero es como un cristal que le surge una línea que lo quiebra, ¿no? Pero no se llega a romper el cristal. Eso es la fractura de estrés. Pues en el cuello del quinto meta se pone un tornillo. En las fracturas de tibia de estrés, como la que, no sé si antes lo comentamos, la que sufrió David Villa, no sé si tú recordarás cuando
sí, David
fue
Villa
aquello.
Que se lesionó, le diagnosticaron su fractura de estrés en la final del Mundialito en 2011, disputado en Yokohama, y se perdió la Eurocopa del 2012, que ganó España en Ucrania y Polonia.
Efectivamente, ¿no? Es una fractura fractura grave, porque cuando es en la zona anterior de la tibia, como la tibia y más en los futbolistas, es una tibia un poquito curva, esa fractura nunca consolida. Y yo me suena, pues, de haber hablado con los médicos que le llevan, que Villa estaba jugando con dolor y que conocían la fractura, pero claro, por la ilusión y bueno, lo que se juega, sabemos todos, un deportista, ¿no?, de llegar a este tipo de competiciones, que de hecho, como tú bien has dicho, ganaron, ¿no? Él sabía que tenían posibilidades, pero bueno, finalmente no fue posible. Bueno, pues y estuvo jugando con dolor hasta que ya llegó un momento que la fractura y el dolor pues eran preocupantes, ¿no? Y lo que se le hizo fue un enclavado endomedular, o sea, un poquito el mismo concepto que el del tornillo, parecido, pero se trata de meter un tutor dentro de la tibia para que no se acabe rompiendo de forma brusca, porque esto también puede ocurrir. Una fractura de estrés, que es simplemente una línea dibujada, si tú persistes la carga, se puede llegar a separar el hueso en dos partes de forma traumática, porque el hueso queda debilitado, ¿no? No sé si recordaréis, yo, un vídeo que me impactó mucho en los inicios de YouTube, que era un saltador de longitud que se fracturaba la tibia en el momento de la batida. Estoy convencido de que eso es un deportista que tenía ya una fractura de estrés, que por el hecho de seguir compitiendo y no obedecer un poco probablemente a los signos que le iba mandando su organismo, pues finalmente se fracturó de en todo, ¿no?
En el caso de la operación, de la cirugía, ¿la recuperación es completa?
Pues son fracturas que yo prefiero tener una fractura aguda que una fractura de estrés cuando me encuentro con un deportista, porque incluso a veces, aunque lo hagas todas bien, hay algunas de ellas que les cuesta pegar, les cuesta consolidar bastantes meses. Lo que cuando pones el clavo o pones el tornillo, lo bueno es que casi prácticamente te aseguras o proteges de que ese hueso no se rompa de forma brusca, ¿no? Como lo que decíamos, el saltador de longitud. Pero hay que también, en algunos casos, cruentar la zona del foco de fractura. O sea, está tan cronificada la zona de la línea de fractura que aunque tú generes una compresión ahí, el hueso todavía no quiere pegar. Entonces, a menudo lo que tienes que hacer es refrescar los zones de la fractura. Es como una herida, imaginaros una herida de la piel que no cierra. A veces lo que hay que hacer es quitar esos bordes de la herida que no quieren cerrar, cortar hasta una zona sana que sangra, y entonces coserla entre las dos zonas sangrantes. Pues esto un poco igual. El hueso a veces se vuelve perezoso y no quiere consolidar. Y entonces lo que hay que hacer es cruentar, refrescar con una fresa o bien con algún osteotomo, con algún instrumento afilado, toda la zona de hueso que no acaba de pegar y generar como una agresión que sangre y entonces facilita la cicatrización junto con el tornillo o el clavo o lo que hayamos utilizado.
Y por último, ¿cuánto tiempo se requiere para volver a hacer deporte en este caso?
Pues bueno, pues a lo mejor una fractura del quinto meta, como las que hablábamos de Messi o de en su día de Pau Gasol, pues a lo mejor son 3-4 meses para volver al deporte. Una fractura de tibia probablemente más, una fractura de tibia de 6-9 meses.
Muy bien, pues doctor Gonzalo Samitier, muchas gracias por hablarnos de estas fracturas del estrés.
Pues un placer, gracias Roberto.